De orugas y mariposas, un espacio para desplegar las alas.
Volar para no quedar estancadas y estancados en una reducida visión del mundo.
Nos escuchamos en De orugas y mariposas.
En el aire de la web, desde Cassandra. Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir.
Entrevistas
en De orugas y mariposas.
En el aire de la web, desde Cassandras.
Estamos en la ciudad de Bariloche. Vinimos a visitar a Katy y hacer una gestión de paso, compañeros de Curuf, que lograron la computadora o el CPU. Y después, bueno, queremos saber en qué situación estás ahora. Katy, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias Carmen, la verdad que sí. Acá estamos, sigo en mi casa, ahora en este momento estoy en arresto domiciliario. Conseguimos, la justicia trajo a mi compañero Moicano y a Miguel y a José de Viedma, están detenidos en Dinahuapi. En este momento la causa está en la Cámara de Apelaciones. Se está apelando el procesamiento, se está apelando la excarcelación, se están apelando varias instancias. La Cámara está dentro de su plazo para resolver al respecto de todo esto. Nosotros tenemos expectativas en que puedan haber resultados favorables, que por lo menos se cambie la carátula de la causa, ese es uno de los pedidos de los abogados. La causa que nos habían hecho hasta el momento se llamaba robo doblemente calificado, por el uso de armas no convencionales, que serían las piedras, y la poblada, y extorsión. Todo ese nombre para hacernos cargo a 5 personas de los saqueos sucedidos el 20 de diciembre. La verdad que era una causa demasiado pesada y demasiado insostenible. Todavía no se resuelve, pero nosotros creemos que no se puede sostener una acusación tal para un movimiento que se encontraba, para 5 personas que se encontraban en ese momento en el saqueo, pero que no somos de ninguna manera ni instigadores, ni responsables directos, ni eso que dicen, no robamos a mano armada a nadie. Entonces, bueno, estamos esperando se resuelva eso. Por el momento seguimos en una situación bastante difícil, porque estar preso, la verdad que ya a 1 mes y 10 días, bueno, es difícil. Para mi familia, yo ya todavía, no sé, seguimos soportando todas estas cuestiones, este arrebato y toda esta situación instigada desde los gobiernos para encubrir sus propias responsabilidades en la situación y en la realidad social de las familias de Bariloche. Pero se hace pesado. No sé, nosotros tenemos que estar todos los días peleando, discutiendo, presentando notas para que se garanticen los derechos de nuestras hijas, los derechos nuestros. En el lugar donde se encuentra detenido ahora mi compañero es una comisaría, mi compañero y José, el otro compañero, es una comisaría que no está adaptada ni para tener por demasiado tiempo a un interno, ni para que ese interno reciba visitas familiares, ni visitas íntimas, ni visitas de menores. Así que bueno, estamos a la espera de los momentos judiciales, de los tiempos que la justicia tiene y que utiliza y que sabe extender también lo máximo que puede para resolver la situación de las personas. Una situación injusta. Como yo le decía el otro día, el juez le escribió una carta y le decía no solo que es injusta, sino que las más damnificadas en esta situación son mis hijas. Todo el mundo nos dice, bueno, esto es político, pero justamente las leyes marcan que existe una independencia entre los poderes, que supuestamente el poder judicial no responde a los intereses del poder ejecutivo o no responde a las órdenes del poder ejecutivo, pero sin embargo esta justicia está haciendo lo que un gobernador o un gobierno quiere, que es tenernos presos.
¿Y por qué consideras vos que hay tanto ensañamiento con ustedes?
La verdad que yo creo que somos una de las pocas organizaciones que, además de hacer un trabajo social, hacemos un trabajo permanente de denuncia. Nosotros no hemos dejado de denunciar todo el tiempo a las instituciones de gobierno, desde las instituciones educativas que funcionan mal, que con un discurso de integración continúan excluyendo a las clases trabajadoras, a los pobres. Entonces, bueno, yo creo que fundamentalmente este tipo de organizaciones como nosotros son las que más molestan, las que no paran de denunciar, las que por más que reciban planes o trabajen en algún punto con lo que pueda dar el gobierno o el Estado, no dejan de denunciar, no se venden por planes ni por ningún tipo de beneficio que se pueda tener. Así que yo creo que el ensañamiento viene por ese lado. Callarnos la boca o hacernos retroceder en lo que veníamos nosotros planteando, que es básicamente un cambio en el paradigma de las cosas, porque este gobierno que se plantea ser un gobierno de los derechos humanos o progresista o progresivo de las reivindicaciones, en realidad no es así. En los barrios y en la calle, quienes trabajamos con la gente más necesitada, nos damos cuenta que todo sigue siendo igual o peor, que ningún derecho humano existe para los más pobres, que tienen que comer de la basura, que los planes son miseria, que no sirven para satisfacer ni siquiera necesidades mínimas, ni siquiera ayudan a las personas a vivir más dignamente, simplemente te ayudan a contener, son contención. Nosotros estamos absolutamente en contra de eso, la contención. Nos gustaría que en realidad se desborden las situaciones para que puedan llegar a tener una solución. Y bueno, también yo creo que en este momento el gobierno de la provincia está en una encrucijada donde no puede sostener ese discurso. Porque, bueno, no está a la vista de que la pobreza existe, de que no pueden ser 5 personas los culpables de la marginalidad y la pobreza de todo un sector que el 20 de diciembre salió a saquear. Así que bueno, de a paso pareciera que se fueran ir resolviendo algunas cosas, ya estamos acá, podemos estar en contacto con nuestros hijos, pero bueno, seguimos presos y por allá, para ese lado va nuestra lucha, exigir nuestra libertad. Si tiene que haber culpables, presos, tendrían que ser justamente los funcionarios, no nosotros. Y de ellos siguen en sus mismas oficinas y bueno, utilizaron toda una situación para favorecerse inclusive políticamente, sacar de su tablero de ajedrez a un peón que ya no le servía, que fue Goye. Y bueno, se está viendo cómo van armando sus jugadas los políticos de este mapa nacional, porque inclusive el otro día acá hubo una reunión asquerosamente fascista de los grupos que se están reagrupando en función de esta situación política que hay en esta provincia, y se reunió De La Sota con Camaño, con Barrio Nuevo, para darle con un palo a este gobierno y proponerse como una alternativa. A mí me da gracia porque esa alternativa tiene otros presos políticos allá en Córdoba por también reclamar lo que nos corresponde, que es la tierra.
¿Pudiste ver a tu compañero en Moca?
Sí, nos vimos hasta hoy, ya lleva como una semana y algo acá, 2 veces. Sí, la verdad que me pone muy contenta porque también se pudo ver con nuestros hijos, con sus otros hijos también. Era una necesidad para ellos. Imagínate que la situación esta es una situación traumática para los más chiquitos, para los niños, para los hijos, porque en ellos sí que no reparó absolutamente nada la justicia ni estos jueces corruptos en qué era de ellos. Así que bueno, yo estoy feliz de estar con mis hijas y también de haberme podido reencontrar con él. Igualmente todo es reclamo, seguimos en la misma de siempre. Para poder vernos tenemos que reclamar, sacar escritos, exigir nuestro derecho. No es que por el simple traslado se hayan ya dictaminado las visitas, sino que tuvimos que reclamarlas. Tuvimos un par de días sin vernos, hasta que bueno, el juez dictaminó que tengamos un régimen de visita. Y bueno, yo acá en mi casa, laboralmente ahora no sé bien cuál es mi situación. Yo estoy pidiendo un permiso al juzgado de poder asistir al jardín donde yo trabajo, a presentarme, que me debía haber presentado el 14, y además en una intención de poder volver a mi vida normal, digamos, a mi vida, algo que me haría muy bien a mí y a mis hijas. En este momento, con el arresto domiciliario, uno no puede ni hacer lo que ellas están acostumbradas. Mis hijas viven en el bosque, están acostumbradas que los veranos nos la pasamos juntando fruta, haciendo dulce, y ahora estamos acá encerradas, ¿viste? Así que...
Como que tus hijas también están presas.
Claro, eso es lo que yo le explicaba al juez, que yo soy la que está presa, pero que ellos no pueden hacer que mis hijas vivan la misma situación que yo. Ellas tienen que seguir su vida normal y ahora empiezan el jardín y hay que llevarlas y...
¿Y cómo vas a resolver eso? ¿Quién las va a llevar?
Yo escribí un escrito al juez, yo le pido el permiso de hacerlo yo, si yo estoy sola, no... Yo ahora acá en mi casa vivo sola con mis hijas, no tengo un familiar ni nadie que me pueda llevar, y además me parece inclusive hasta pobrecitas ellas si yo le encargo a un vecino que las lleve, además de todo lo que le pasó, no poder ni acompañarla a su primer día de escuela, viste, que qué sé yo, quieras o no, es un momento súper especial para ellas. Así que, bueno, estoy pidiendo el permiso, hasta que no me lo den, no las voy a llevar, no voy a... No quiero que ellas pasen por otra situación más traumática. Su derecho es ir conmigo y que yo las lleve. Está a 3 cuadras de mi casa el jardín, así que yo voy a seguir reclamando por su derecho.
No, además de generar vos el vínculo en la escuela como mamá de tus hijas dentro de la escuela.
Conocer a su maestra, claro. Saber a quién le deja uno el hijo, sí, totalmente.
Claro, y si hay alguna actividad dentro de la escuela, es un derecho humano básico.
Claro, asistir a las
a la escuela no es
padre.
Un depósito donde vos vayas o la hija tenela y después la voy a buscar.
Claro, totalmente.
¿Qué pasará por la cabeza de esta gente, no? Que toma este tipo de decisiones. Es
Y lo que menos piensan es en los niños, la verdad. Los derechos de los niños desde el momento de nuestra detención, que nosotros venimos reclamando fundamentalmente por eso. Porque más allá de la situación particular que uno tenga que atravesar porque esta justicia es así, que no tiene a ninguno de los funcionarios o responsables políticos presos, pero sí a 3 personas de barrio, trabajadores y luchadores sociales, a los que afecta y a los que se cagaron en sus derechos desde los menores. Hay derechos consagrados y hay tratados internacionales que protegen esos derechos que desde el día que nos llevaron y dejaron a un menor en una comisaría y a mi otra hija, a los otros niños los tuvimos que entregar sin guarda. Desde ese momento que sus derechos son absolutamente vulnerados. Ahora también, porque más allá de eso son niñas y son niños y tienen derecho a una salud, a una educación. Y a uno encerrado en la casa no lo puedes garantizar. Tampoco es que el Estado te manda una institución o algún grupo que te asista de alguna manera. A mí mi arresto lo vigila y lo controla el Instituto de Preso y Liberado, pero yo he pedido 2 cosas nada más, que son colchones y leña, porque yo no tengo gas y no me han dado nada. Así que yo no sé, yo tengo que salir a buscar leña para que mis hijas estén calentitas.
No, para cocinar.
Para cocinar.
Porque vemos que tenés una hermosísima cocina en leña.
Sí, sí, y un lugar rodeado de leña tirada para recolectar. Y sin embargo, la justicia dice que yo tengo que estar acá con mis hijas, al cuidado de mis hijas, pero no dispone de qué manera. Se garantizan las cosas que necesitan los menores. Uh-huh. Así que...
¿Y este mes cobraste ese sueldo?
Este mes todavía no. El mes pasado, sí, ahí...
¿Vos estás en planta permanente en tu trabajo?
Yo soy contratada. Hasta ahora lo que he hablado con la directora de jardín y con básicamente con ella, porque no me he podido comunicar, porque tampoco es que yo... Estamos en carácter comunicados, pero si no tenés plata para llamar al juez para decirle que tenés una urgencia, no tenés ni cómo avisar. Entonces yo pude hablar con la directora de jardín, que me dice que, bueno, que me van a dar algún tipo de licencia, que la están... fijándose que nunca pasaron por esta situación. Entonces, bueno, pero yo exijo mi derecho a ir, además a trabajar, por una cuestión de, como te decía, hasta psicológica, de yo poder hacer mi vida, porque más allá de que la justicia a mí me culpe de esto, que nos están culpando a nosotros...
No estás condenada.
No estoy condenada, sobre mí rige el derecho de la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Soy una persona que no tiene antecedentes, soy una trabajadora.
No sos una asesina, ¿no?
No, claro, no levanté un arma. Inclusive no hay imágenes, no hay nada que me comprometa a mí, porque yo, como le dije al juez, llegué tarde al saqueo, fui a mirar y ahí estuve mirando. Mi intención siempre es ir con mi celular y filmar los excesos de la policía y eso hice. Así que a mí me secuestraron mi computadora y mi teléfono.
Y ¿figura en la causa la computadora?
El otro día leyéndola figura en un acta de la policía, mi computadora y mi celular. Y bueno, Yo declaré, la verdad, les dije que bueno, que sí estuve a full en un lugar que es el barrio 10 de diciembre, acá en Bariloche, donde la policía reprimió a mansalva, sin importar los menores, como siempre. Estuve en una casa, con la casa de una amiga que tiene 5 niños, escondida, con los nenes escondidos abajo de la cama, mientras la policía hacía lo que quería, rompía la puerta a tiros, los vidrios a piedrazos, los postigos, ¿no? Era una cosa de loco. Y de eso filmé cosas que supongo serán parte de la causa, no sé, para mí son pruebas de lo contrario, de lo que nos acusan, de los excesos de la policía y de cómo se accionó ese día. Porque ese barrio sobre el que se reprimió tan duramente y donde hubo hasta un herido de bala, que fue el pibito este de 14 años, no se saqueó. El supermercado que estaba ahí enfrente del barrio no fue saqueado. O sea que esa represión respondía a otras cuestiones, a cuestiones de tipo de enfrentamiento. Yo veía ese día y lo filmé, la policía cómo discriminaba a la gente del barrio y les decía chorros, les decía delincuentes, les gritaba, tiraban piedras, policías de civil, policías uniformados, como si fuera una cuestión así, una rivalidad entre la gente del barrio y la fuerza represiva, lo que es en realidad, y no lo que se mostró, porque en los medios recorrió una imagen del saqueo, una sola imagen del saqueo, que fue gente llevándose plasma, pero el saqueo, lo que sucedió el 20 de diciembre fue mucho más que eso. Hubo gente saqueando comida, hubo una represión policial muy grande, hubieron niños lastimados, menores lastimados, como te digo, 14 años tenía el pibito que le abrieron el pecho de un itacazo, ahí en el barrio donde yo estuve. Me tocó hasta impedir una que si sucedía yo no la podía creer, me enfrenté un rato y que casi se manda la que le hicieron a Fuente Alba contra una pibita de 16 años, un policía apuntó un lanzagases a 2 metros a su cabeza y yo se lo corrí con la mano y le digo, sos un hijo de mil, ¿cómo vas a hacer eso? Así mataron a un hombre, así mataron a una persona. Pero me está insultando, decía la policía, como justificando con insultos o lo que la manera que le respondía la gente desarmada con armas, con fuego, con balas, con una brutal represión, porque la verdad que fue eso. Nosotros de esa casa tuvimos que salir con 7, 8 pibitos con manos en alto y una banderita blanca. Y enfrente teníamos 100 policías armados, tirando piedra con gomera, otros de civil, armando barricadas. Era una locura. El 20 de diciembre fue una locura. Por eso no puede ser como lo plantea ni el poder político ni el poder judicial. Uh-huh. Un robo armado. Si hay que describir lo que pasó el 20, hay miles de lecturas para hacer, pero menos esa de que fue un robo armado. Fue una crisis social que explotó y que en la que se dieron un montón de problemas que existen en esta sociedad. Un montón de problemas. De hecho, como te decía, nosotros como organización siempre estuvimos denunciando y siendo portavoces de la denuncia, sobre todo de los derechos del niño. Nosotros nos tocaba trabajar y ir y armar listas para pedir proyectos en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en el Éxodo Dar Gutiérrez, donde en el mismo lugar donde funcionaban las oficinas de este ministerio se detienen a menores. Existe el CAINA. Y los pibitos los hacían vivir como presos menores. Vivían así, tenían una piecita con el colchón tirado en el piso, con problemas de convivencia, se lastimaban entre ellos, se golpeaban, ninguna actividad para hacer, ningún taller, ningún nada. Yo al 10 de diciembre, ese día, el 20 me fui porque ahí tengo una amiga que a ella le tocó rescatar directamente a su familiar, a su sobrino, de ese lugar, del CAINA. Con 4 años lo sacaron de su familia por la situación social de su padre y de su madre. Lo llevaron a ese lugar y en 10, 11 meses que él estuvo ahí le pasaron las peores cosas que le pudieron haber pasado en su vida, que con la pobreza y la marginalidad nunca le habían pasado, ¿entendés? Y nosotros nos cansamos de denunciar eso. No nos cansamos de denunciar eso, en realidad, porque no puede ser lo que hacen las instituciones del Estado, no puede ser cómo funciona el Estado, que antes que resolver la situación de fondo de las familias, de la clase trabajadora, de dar trabajo, asistir a las familias en el sentido de fundamentalmente eso, dar trabajo, se resolverían tantas cosas si toda la gente pudiera tener acceso al trabajo. Excluyen, sacan menores de sus núcleos familiares, los llevan a un lugar donde están peor vulnerados sus derechos que en las propias casas pobres, las cárceles llenas de pobres. La verdad que nosotros ahora una de las acusaciones más fuertes que tenemos por parte del Estado y de los funcionarios es de ser delincuentes, porque nosotros trabajamos con el sector de la sociedad que delinque. Nos interesa fundamentalmente trabajar con las personas que salen de estar presos, con los jóvenes que no encuentran otra alternativa que delinquir y tratar de darle otro sentido a la vida de esas personas, no solo desde la lectura social, la conciencia de clase, sino desde tener trabajo y satisfacer sus necesidades básicas de otra manera.
¿Y cómo trabajan con ese grupo social?
Y bueno, nosotros dentro de la organización hay, bueno, hay gente que tiene su familiar preso, hay muchas mujeres que están con sus maridos presos. Siempre hubo gente que salió con la salida laboral. Nosotros fuimos al Instituto de Preso y Liberado, al patronato nos ofrecimos como empleadores, así que nosotros éramos empleadores directos de las personas que necesitaban un empleador para poder conseguir su libertad transitoria, que es poder salir a trabajar y volver a reintegrarse al penal todos los días. Es un trabajo que a nosotros nos interesa y que siempre hicimos y que de hecho nos satisface un montón, porque creo que ahí se encuentra la mayor de las satisfacciones. Esa gente que es señalada y acusada y como que nunca va a hacer otra cosa, mostrar que en realidad si tiene las posibilidades y si se lo trata como persona, es una persona igual que todos, con las mismas necesidades, los mismos sentimientos y los mismos derechos. La gente no delinque por profesión, la gente delinque por necesidad. Creo que el 90% al menos deberá ser así. Entonces, cuando vos ves que un pibe que lo viste crecer en ese ámbito delinquiendo y que de repente si tiene las posibilidades y es tratado con una persona y se lo escucha en una asamblea y si le habla como persona, puede hacer algo de su vida y te lo demuestra y lo hace en la acción. La verdad que eso es el mejor trabajo que yo creo que hemos hecho con nuestra organización. Y bueno, así nos acusan también, que somos, en un medio dijeron una vez que éramos un grupo de ex convictos organizados. Así que, bueno, todavía no. Ahora cuando salgamos en libertad van a tener razón. Vamos a ser ex convictos organizados. Así que bueno, ¿viste? Para toda esa gente discriminadora que dice eso, bueno, a nosotros somos personas que no discriminamos a la gente por lo que le toca en la vida vivir, sino que creemos que todos tenemos derechos, todos somos personas, todos podemos cambiar también, todos podemos demostrar lo que somos si se nos dan las posibilidades, porque es fácil desarrollarse como persona y desarrollar tus habilidades y tu cultura y tus capacidades musicales teniendo todas las necesidades resueltas. Pero ahora, poder desarrollarte personalmente sin tener para comer es otra cosa. Entonces, eso es lo importante, que los nenes que, por la situación de exclusión de este sistema capitalista asqueroso, les toca vivir la pobreza, al menos puedan encontrar en el lugar donde están que somos personas, que todos somos personas, que todos tenemos derecho a desarrollarnos en nuestra máxima expresión. El ser pobre no te puede limitar a ser eso nada más, un pobre o un número, un voto o un sujeto de asistencia.
Y contame cómo es un día tuyo ahora. ¿Qué haces? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué haces durante el...? ¿Cómo haces para pasar el día?
Y nosotras acá somos encima re madrugadoras con mis hijas, nos levantamos temprano. Y bueno, me la paso con ellas, estoy dedicando mi tiempo absoluto a mis hijas, a estar con ellas, resolver sus necesidades, bueno, jugamos, tengo una pileta, pero bueno, a veces se pone medio complicado porque ellas quieren hacer otras cosas que están acostumbradas a hacer y que de repente no tienen por qué comprender porque yo no puedo salir de mi casa a comprarles un caramelo a la despensa o lo que sea, ¿viste? Ahora se está poniendo difícil porque encima van a empezar las clases. Yo no pude ir a, ni siquiera a conseguir las cosas que necesitan. No sé qué necesitan. Nadie de las instituciones educativas a las que asisten las vino a ver cómo están, qué necesitan.
¿Y cómo está ahora la situación de la cooperativa?
Bueno, la cooperativa en este momento hay del grupo de 90 familias que la integrábamos, ya no es así, no están las 90 familias. Hay un grupo de compañeras, fundamentalmente, y con algún que otro compañero, que no dejaron de hacer actividades en torno a nuestra libertad, al reclamo de justicia, que ahora nos emplea como organización, pero que además también les toca estarse solventando, porque somos todos familias pobres, así que las compañeras están haciendo venta de comida, a la vez que cuando hay que hacer una movilización, van a una movilización, van al juzgado y hacen todo lo que pueden. La verdad que son completos, este estado es completo, te da por todos lados, porque a la vez que a nosotros nos mete preso, también ahora hay punteros políticos trabajando en los barrios, haciendo lo mismo de siempre. La gente también se tiene que dar cuenta de eso, de que ahora, a raíz de lo que pasó el 20, también llegó mucho dinero a Bariloche, mucha plata desde el gobierno nacional, que se vino al gobierno provincial y al gobierno municipal. Ahora ellos acomodaron su tablero como se ve que les gusta. La intendenta interina es del color político del gobierno provincial y del gobierno nacional, y eso se nota. Así que han bajado todo tipo de planes, ayudas económicas, están trabajando con puro asistencialismo, lo mismo de siempre, como te decía, pero están haciendo su trabajito en los barrios. Se vienen elecciones a Bariloche, así que imagínate.
¿Y eso qué significa? ¿Que la gente se va de la cooperativa?
Y eso significa que hay un sector que sí, que evidentemente no llegó a tener un nivel de conciencia de lo que implica la organización y demás, y que siempre el Estado les termina trabajando por el lado de la necesidad y ganándoselos por el lado del asistencialismo. Yo creo que la gente no es tan boluda como para, por dos chapas y un colchón, ir y votarlo. Eso no. Pero sí que muchas veces dejan de hacer lo que debieran hacer o ponerle la energía a la organización independiente.
Genera la desmovilización de la gente.
Claro, sí, totalmente. Desmovilización, esa es la palabra. Sí.
Cuando ustedes tenían un proyecto político.
Claro.
Claro y concreto.
Nosotros trabajamos siempre independientemente de todo partido, somos una organización independiente, no jamás, jamás trabajamos para un político, creemos que combatimos esa forma de trabajar en los barrios.
Escuchándote decir eso, da la sensación de que, corriendo el riesgo de equivocarse una, con el análisis, de que por algo los tienen presos. Porque ustedes, que son las cinco personas que están presas, más allá de que su organización, según tengo entendido, es una organización que se maneja con asambleas, es horizontal y todo lo demás, pero ustedes son referentes importantes dentro de la cooperativa Primero de Mayo, ¿verdad? Entonces pareciera ser que el tenerlos presos y dilatar y tratar de quebrarlos al separarlos, la no asistencia para sus hijos y demás, hace que la gente esté como más desvalida también y tema por su seguridad, ¿no?
Sí.
No es inocente, ¿no?
No, está no,
claro,
para nada. El Estado,
es un uso del sistema judicial para romper la organización de ustedes, digamos.
Totalmente.
¿No? Para eso pareciera, escuchándote, es la imagen que se me viene a la cabeza.
Sí, totalmente. Ellos, en cada jugada hay una intencionalidad política. En cada uno de los movimientos del gobierno y de este Estado hay una intencionalidad. De hecho, charlando con otras organizaciones sociales que existen, los enemigos que están dentro de la clase que nos compartimos todos en las organizaciones son los punteros y los transas. Y por ese lado le pegan a todos los movimientos sociales. Y bueno, la Primero de Mayo siempre estuvo contra y tuvo que, dentro de su organización, ir en contra de esas mismas cosas. La verdad que en todo lo que hacen tienen una intencionalidad de sí. Nosotros, yo personalmente trato de que el vínculo dentro de las organizaciones sociales sea sin un referente, que no nadie necesite un referente para movilizarse.
Bueno, eso es lo que ellas decían, por ejemplo, cuando estaban en el movimiento cívico, en notas que hemos leído y todo lo demás, la gente de la Primera de Mayo afirma, por eso sé que se manejan por asamblea, que son horizontales, porque he escuchado a gente de la Primera de Mayo decir eso. Pero eso creo que naturalmente todavía es un tema a trabajar. Entonces no es lo mismo que esté el Moica dentro de la Primera de Mayo, ¿no? No es lo mismo que esté Katy dentro de la organización o no.
Claro,
o sea, creo que los desborda, digamos, porque uno siempre tiene dentro de la organización un referente.
Claro, sí.
Aunque no se marque la referencia, por algo que después
muy
lo
estratégicamente
claro,
somos los que estamos presos, sí.
Claro, porque además, justamente por eso después pueden venir los punteros y desarmar.
Claro.
Porque todavía, yo creo que van a pasar muchísimos años hasta que podamos corrernos, porque tenemos un sistema que es totalmente presidencialista, autoritario, independientemente del partido que sea,
claro,
con un sistema judicial totalmente castigador. Entonces, una institución escolar que es totalmente jerárquica, y no solo por el lugar de la directora, de la vice, del docente, sino cómo funcionan sus gremios, con comisiones directivas y demás que también son jerárquicas.
Sí.
Entonces eso lo tenemos muy internalizada las personas. Con religiones y fe, la gente generalmente suele tener creencias religiosas donde también está marcada la jerarquía. Entonces romper con eso cuesta mucho, ¿no?
Claro, totalmente.
Aunque vos tengas la vocación como organización, es un trabajo muy difícil de hacer.
Sí, la concientización.
Si no, la anarquía ya gobernaría el mundo.
Totalmente.
Por algo cuesta tanto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, me pareciera ser, no más la idea que me daban, qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Sí, sí. Las políticas del Estado responden a todo eso que vos decías, ese análisis de la sociedad es así.
Además,
todos estamos atravesados por esa.
Y además con una necesidad básica no cubierta tan vital y tan primaria.
Claro.
Porque cuando vos no tenés trabajo, no tenés comida, no tenés abrigo, es muy básico lo que te está haciendo falta. Entonces es muy fácil quebrarte.
Totalmente.
Y ella lo tiene muy claro.
Sí, sí, absolutamente.
Uh-huh. Así de duro es.
Así de duro es, sí. Pero bueno, yo creo también en que la organización...
Va a haber un reacomodamiento.
Sí, sí, totalmente. Que bueno, que sí, coincido con vos que el día que nosotros estemos libres van a haber cosas que van a tener que cambiar, también desde nosotros mismos, de cómo nos planteamos la organización social, inclusive el trabajo con el Estado. Todas esas cosas a uno se las replantea ahora en este momento, más vale. La verdad que pedir proyectos al Estado, por un lado, te resuelve alguna cosa y por otro lado te manda represo, porque nosotros estuvimos haciendo listas para el Ministerio de Desarrollo Social, pidiendo proyectos textil, pidiendo proyectos para otras cosas, y es el mismo Ministro de Desarrollo Social que después nos acusa de delincuentes, entrega nuestras listas al...
Entonces... Entrega los nombres.
Los nombres, apellido, dirección, todo.
Ya. Bueno, un buen
informe
momento.
Social.
Duro el aprendizaje, pero un buen momento para aprender otras cuestiones.
Y sí, totalmente. La verdad que cada mes uno se convence más de su ideal, en realidad, también con cada experiencia, porque la autogestión es lo mejor que puede haber, porque ya no respondés más, no necesitas entregar lista, no necesitas trabajar más con el Estado. Pero como vos decís, la realidad es que las personas necesitan satisfacer sus necesidades. Entonces desde ahí yo no juzgo a ninguna persona de barrio, porque yo sé lo que es estar en las pésimas situaciones económicas y no saber qué hacer. Entonces bueno, uno trata de resolver las necesidades de los hijos de la manera que puede. Pero bueno, como organización eso, siempre pienso que el poder reunirnos, volvernos a reunir, volver a debatir, discutir, hacer una evaluación, un balance, todo lo que nos pasó es una necesidad que tenemos y que ya va a llegar el momento que vamos a poder hacerlo y nos reafirmaremos en ciertas cuestiones y nos replantearemos otras. Pero bueno, es así, hay que soportar este atropello del Estado con las convicciones absolutamente firmes de que la libertad es lo más importante y el trabajo social y libre para todas las personas es lo mejor que nos puede pasar. La verdad que yo, como te digo, ahora en este momento creo que mi cambio va a venir por el lado de la naturaleza, porque acá estoy en mi casa, full haciendo la huerta, comidita casera y bueno, creo que nos vamos a tener que pensar nosotros como organización en cómo va a ser la forma de autogestionarnos de acá en adelante. Dejar de depender de los planes miseria del Estado, de la ayuda social, del asistencialismo. Lo denunciamos todo el tiempo, así que no podemos seguir trabajando por ese lado. Y bueno, y los compañeros también. Vamos a tener que trabajar con todos los compañeros en ver cuál es la mejor forma de vivir, porque por ahí se resuelven necesidades rápido de una manera, pero no se resuelve lo más importante para nosotros, que es poder organizarnos generando vínculos que cambien a esta sociedad, no que la reproduzcan.
Porque no vamos logrando el cambio social.
Claro, sobre todo en la mentalidad, bueno, de las personas,
¿viste? Insisto, fue muy dura, está siendo muy dura la experiencia, pero va a ser muy rica.
Sí, seguramente.
Y lo que habla muy bien de tu capacidad de análisis de las situaciones, porque tu mirada es totalmente positiva y eso te convierte en una personita muy especial, digamos, ¿no? Y muy fuerte.
Claro, sí.
No
sí.
Pudieron y no van a poder.
No, no van a poder, no van a poder, pero ni que nos dejen un par de años. Es así.
Es así de simple.
Es así de simple, sí. Como te decía, lo más importante son los chicos. Y eso también yo creo que es un gran aprendizaje para nosotros como movimiento, porque en esta situación los más afectados fueron ellos, y también tal vez uno tuvo en sus manos la posibilidad de hacer que no fuera así, de que no se fuera tan lejos con los niños, ¿viste? Porque la verdad que lo que les hicieron a los nenes no tiene nombre. Uh-huh. La otra vez sacábamos la cuenta de cuántos niños teníamos, los 5 detenidos por los saqueos, y era 15. Si a eso le sumás los hijos de los otros 6 pibes que estuvieron detenidos por el corte de ruta, no sé cuántos hijos tenemos, un montón de hijos. Uh-huh. Y a todos les tocó vivir esta difícil situación y todavía les toca vivir esta difícil situación. La verdad que siempre nos organizamos para ellos y la verdad que le tenemos que generar un ambiente más sano para los nenes. Y lo que yo creo que es desde ahí, desde los vínculos personales. No hay organización que pueda salir adelante si no se plantea eso, de a ver cómo nos relacionamos entre los grandes, de a ver qué es la solidaridad esa que pregonamos tanto y que hablamos y decimos, verla en hechos, ¿no?
La base de la anarquía es esa, justamente.
Claro, yo... De mis hijas, no me canso de decir que fue tan tremendo lo que le hicieron, porque no solo la separaron de mamá, de papá, sino que también ellas durante todo este tiempo tampoco se están viendo mucho con sus hermanas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa con nosotros los grandes que no podemos ni siquiera garantizar eso? Que los niños se tengan entre ellos, ¿viste? Sí, vamos a tener que crecer en un montón de sentidos. Sí, sí, totalmente.
Bueno, ¿algo más que quieras decir? ¿Algo más que sea importante para vos, para tu compañero, para el resto de los que están presos y presos?
Y bueno, sí, agradecer la solidaridad de tanta gente, de tantas organizaciones. La verdad que yo me quedé impresionada. El 5 de febrero se movilizaron hasta en Brasil por nosotros. Y bueno, eso,
Paraguay, Uruguay.
En Paraguay, Uruguay, Colombia. Sí, en varios lugares. La verdad que fue impresionante. Agradecerle a los compañeros de las organizaciones sociales como nosotros que trabajan con la pobreza, que trabajan con la gente, con las problemáticas de los barrios, que son tantas, con las problemáticas sociales de las personas que viven en los barrios. Agradecer la solidaridad. Ahora, bueno, agradecer a los compañeros de Corruf, de la FOB, a ustedes también. La difusión ha sido fundamental y va a seguir siendo fundamental para ver si se puede generar un cambio en esta situación de mierda que estamos viviendo nosotros. Así que eso esos son los vínculos que necesitamos, realmente solidarios y desinteresados.
Bueno, muchísimas gracias,
Carmen. Bueno, no, gracias a vos, Carmen.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Nos tienen miedo
porque. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.
¿De dónde saldrá esto? Totaveña fue el mavo, Totaveña fue el mavo, Totaveña fue el mavo.
Atrévete, ponte rebelde, despiértate que el sistema te miente.
Casandras.radioteca.net.